Todo Ciclismo. Muy buenas tardes. Esto es Todo Ciclismo. Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos el micrófono en el estudio con don Vicente Achuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, di no al wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Manos arriba los que vienen a esta fiesta, no se aceptan quejas ni tampoco protestas. Todas las mujeres y los hombres muy cerca.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Vamos a comenzar el programa de hoy dando debida cuenta de lo que ha acontecido este fin de semana para el equipo ciclomáster de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello contamos, como es habitual, con Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el sábado por la tarde hubo carrera y carrera de la buena en la vuelta a ciclodeportiva a Castellón, ¿no?
Pues sí, la verdad, este fin de semana era la segunda carrera de la Challenge de la Vuelta a Castellón, Trofeo Manrubia, y bueno, qué deciros, otro éxito en participación, otra vez se tocó la campana, 200 corredores, 25 se quedaban en la línea de salida sin poder tomar la misma, porque, como sabemos, pues hay una limitación a 200 por la normativa de la UCI y bueno, solo pueden salir 200. Para nosotros tuvimos la fortuna de que todos nuestros corredores pudieron tomar la línea de salida y bueno, y pelear la etapa como nos habíamos planteado y la verdad es que que los intentos y la planificación de la carrera por parte de los corredores de la Universidad Politécnica Bancaja, pues lo bordaron. La verdad es que muy bien estuvieron en todos los aspectos, tanto Jesús Sanchís, una gran carrera, Diego Martínez, increíble carrera, que prácticamente pues dejaba muy bien colocados a los corredores Quique Molinero y Héctor Pons a 500 metros de la línea de meta, una línea de meta bastante complicada porque a 400 metros de la misma había una rotonda que bueno, pues hacía bastante difícil que la colocación de los corredores, pues a la hora de disputar el sprint, todos intentando colocarse pues lo mejor posible, pues bueno, pues diese frutos luego en un buen sprint para los corredores de la universidad. Pero gracias a ese grandísimo trabajo de Diego, que en el último kilómetro pues abría gas y pues provocaba que nuestros corredores pues estuviesen muy bien posicionados para el sprint. Muy buena carrera también de Lizardo, que bueno, estuvo ahí intentándolo a falta de cuatro vueltas para llegar, intentando pues eso, abrir hueco para llegar escapado a la línea de meta. No pudo ser así. Ningún corredor consiguió o grupo de corredores consiguió pues adelantarse al pelotón para jugarse en franquicia la etapa. Al final se llegó a un sprint masivo, 130-140 corredores son los que se presentaban en la línea de meta después de los 60 kilómetros de la carrera, circuito urbano. Y bueno, pues a la postre nuestro mejor corredor en la línea de meta, aunque no está muy fino, pues octava posición para Quique Molinero, que como todos bien sabemos, pese a no llevar una preparación, la verdad, muy bien, muy, muy bien afinada, pues cada vez está upando a posiciones más tempraneras, más cercanas al podio. A ver si pues bueno, a mitad de vuelta comienza ya a tomar pues esa buena forma y ese puntito que él suele tener, y bueno, estaremos hablando pues de un Quique Molinero que seguramente estará pues o subido al podio o muy cerca o ya muy cerca de él. También buena carrera de Fernando Esteban, siempre colocado delante, listo en todos los cortes, siempre mirando a los corredores que pueden ser los corredores claves para si hay una escapada, pues ir con ellos y cabalgar hasta la meta en solitario con ellos. Pero tampoco, aunque estuvo muy atento y provocó varios cortes, pues al final, pues como bien decimos, el pelotón rodó muy fuerte, no permitió las escapadas, cualquier escaramuza, cualquier intento que se formaba pues en pocos metros era otra vez reabsorbido por la velocidad del gran pelotón. La verdad es que el circuito de 5 kilómetros y medio, al cual se daban 11 vueltas en algunos de sus tramos, era muy muy difícil escaparse, viento de cara, carretera muy ancha, los corredores siempre a la vista. Esto hace que el pelotón, si nunca te pierde de vista, pues también nunca te deje alejarte demasiado. Y bueno, era un circuito que vaticinaba a la postre pues un sprint masivo, como así fue. No tenemos tampoco ningún esquí especialista con una velocidad punta y una potencia con la cual pues en sprints de este calibre pues pueda estar ahí muy delante. Ya hizo bastante Quique Molinero con su estado de forma y con el hándicap que tiene, pues eso, que no es un corredor tampoco excesivamente potente de cara a la línea de meta. Cuando se trata de un sprint masivo con tantos ciclistas llegando a meta y con un sprint de pura fuerza, la verdad es que Quique es un sprinter pues más de distancias cortas y de buena colocación y de arrancar cuando nadie se lo espera. No fue así. También buena carrera de Héctor Pons, que siempre estuvo ahí bien colocado y era nuestra esperanza, que sí que es un corredor que sí que tiene potencia para llegar al sprint, pero bueno, al final Héctor hacía la 20ª posición y Fernando Esteban entraba en el puesto 14, un poquito más detrás, y también dentro del pelotón entraba Lizardo, entraba Jesús Sánchez y entraba Diego Martínez, también habiendo hecho una magnífica labor. Y bueno, también, Richard Pons, también una buena carrera de Richard, que era es la primera carrera que termina en el 2010, después de haber estado pues 12, 13 años sin haber conseguido pues correr, sin haber corrido, y bueno, también tiene mucho mérito en un circuito en el que los vencedores sacaban una velocidad media de 45 kilómetros por hora. Pues la verdad es que terminar una carrera después de haber estado 10 o 12 años parado, pues con una velocidad media tan alta, pues también tiene mucho mérito.
Por supuesto que sí. Y después de estas dos etapas de la Vuelta a Castellón, expectativas, esperanzas, ¿qué se espera del equipo ciclodeportivo de la Universidad Politécnica de Valencia?
Pues bueno, como bien sabemos, esta vuelta, que es de carácter social, pues congrega a un gran número de juniors, congrega a un gran número de élites, es de presagiar, y a muchos corredores también que están preparando las carreras de montaña. Entonces, pensamos que la clasificación general se va a limpiar cuando empiecen las carreras dentro de dos fines de semana, cuando comiencen ya las carreras de Copa España para los élites que han venido a la Vuelta a Castellón a preparar esas carreras, y también los de BTT y los juniors ya irán desapareciendo de las clasificaciones generales, y bueno, pues ya se irá viendo quiénes son los que van a contar hasta el final a la clasificación general y a todas las clasificaciones secundarias. Tenemos bien posicionado a Héctor, tenemos bien posicionado sobre todo a Quique Molinero, ahí delante. Y bueno, las posibilidades todas. Quique ha planteado una vuelta más por las circunstancias que por la planificación, de menos a más. Está entrenando muy duro, no ha cogido todavía el puntito, pero está muy cerca de las posiciones de privilegio. Ahora vienen carreras que nos conocemos muy bien. La semana que viene es en Segorber, en un circuito que la verdad nos conocemos muy bien y va muy bien para la forma de correr de Quique Molinero. Esperamos que en esta carrera podamos tener un muy buen resultado ya. Héctor también es un corredor que ahora pues con tanta gente corriendo pues tiene un poco de respeto en cuanto a las llegadas son en gran número y hay pues mucho peligro en cuanto a la velocidad que llevan los corredores y bueno, los codazos y los bandazos que se van dando. Pero bueno, el domingo ya es una carrera selectiva en la que ya no dará pie a llegar mucha gente junta a la línea de meta. Es una carrera pues de fuerza, de potencia. Y ahora sí que se va a ver pues quién realmente está capacitado para estar ahí delante. Y nosotros tenemos cuatro corredores que están muy capacitados para llegar entre las 20 primeras unidades y algunos de los nuestros también para llegar entre las 10 y 5 pues, primeras posiciones. Digo nombres, Diego Martínez. Le auguro una muy buena mitad y segunda parte de la vuelta. Y que Molinero, por supuesto, corre en casa, se conoce muy bien todos los terrenos, es de la zona y lo va a hacer muy bien y va a estar muy, muy bien clasificado dentro de pocas carreras. Héctor Pons también, por su magnífico estado de forma, también a la altura de Diego, van a ser los dos corredores que a lo mejor pueden jugarse una victoria parcial y a lo mejor no tanto contar para la general. Y después Fernando Esteban también ahí arropando a nuestros tres mejores corredores. Es un corredor pues muy oportunista, que sabe moverse muy bien por el pelotón, siempre en las primeras posiciones, y van a ser pues nuestros cuatro valedores que seguro que dentro de poco alguno de ellos va a estar en el podio. En la siguiente carrera, como os decimos, en Segorbe. Y la siguiente semana ya hablaremos de la carrera de Valldoxó, que será la siguiente a Segorbe, que también puede darnos muy buenos resultados.
Perfecto, pues que el próximo domingo esperemos ya a ver si estamos, si no en el podio, rondándolo, porque calidad de esfuerzo e ilusión derrochan en cada cita deportiva los ciclomásters de la Universidad Politécnica de Valencia. Suanlo, pues hasta el próximo lunes para que nos sigas informando de lo que acontezca el domingo próximo.
Aquí nos veremos. Un saludo.
Un saludo fuerte.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias del pelotón profesional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Pues en cuanto a competición, una vez terminado el Tour de Wonder, que brillantemente ganó Greipel, lo único que tenemos ahora es lo que empezó, creo que fue el sábado 6, creo que fue, sí, que es la primera prueba de la temporada aquí en España, que es la Challenge de las Islas Baleares, o el domingo 7, vamos. Se ha disputado, tenemos resultados de la primera etapa, en la cual venció brillantemente al sprint Robbie McEwen del equipo Katusha. El segundo fue el vasco Koldo Fernández de Euskaltel y tercero Oscar Freire de Radobank. Fue una llegada, como he dicho, al sprint, llegaron todos prácticamente al mismo tiempo, cosa muy dada en este tipo de pruebas que componen la Challenge. Sabéis que la Challenge es una serie de pruebas en las cuales se van puntuando todas y al final se suman los puntos y gana la Challenge el que más puntos ha conseguido. Debido posiblemente al perfil de las Islas Baleares, pues bueno, es muy frecuente las llegadas al sprint. Bueno, y es una primera toma de contacto de los profesionales con la competición. Ahora ya vamos a nivel de profesionales que están mejorando, o sea, están preparándose para afrontar las primeras competiciones. Entre ellos, el español Carlos Sastre, del equipo Cervelo, que para no ser menos, como han hecho todos los digamos, gallitos de la competición, pues está también estudiando nuevas... estudio de nuevos métodos, perdón, de nuevos materiales para su bicicleta con el fin de mejorar el rendimiento y sobre todo mejorar la postura contrarreloj, que es bien sabido y él es el primero que lo sabe, digamos que es su punto flaco de este magnífico corredor. Entonces está haciendo unos entrenamientos, según dice él, de 4 y hasta 6 horas diarias a temperaturas que a veces bajan de 0 grados. Como curiosidad y anécdota, dice declaraciones suyas que, claro, a medida que va pasando los kilómetros y los días, pues vas perdiendo peso, como todo el mundo. Dice que cada vez tiene menos grasa y cada vez hace más frío. Con lo cual, dice, menos mal que hoy día los materiales que llevamos en cuanto a indumentaria, pues son muy buenos, mucho mejores que hace muchos años, y entonces nos protegen bastante del frío. Pero dice, vamos, que se está chupando los dedos. Y bueno, pues una vez más diciendo eso, ¿no? Que el hombre está muy, muy animado. Porque, bueno, dice que se presenta una temporada muy interesante y lo quiere dar todo y quedar en los puestos de honor. tenemos otra opinión y es la del quinto campeón, ¿no? Quinto, ¿se dice así? Quinto...
Pentacampeón.
Pentacampeón, perdón. Pentacampeón del Tour, el navarro Miguel Indurain, que en la presentación de un... A ver qué ha sido, perdonadme. Bueno, se presentaba una prueba el cual él estaba... Ah, no, la presentación de un equipo, de Andalucía Cajasur, perdón. Exacto, yo sabía que era la presentación de algo. Y entonces ha hecho unas declaraciones diciendo que Alberto Contador está en la plenitud de su carrera deportiva. Es decir, él, digamos, pues supongo estará comparando la edad que tiene Contador, la edad que tenía él, cuando empezó uno, cuando empezó otro, los triunfos que lleva. Entonces dice que la edad que tiene ahora, 28 años, digamos que está en su plenitud y que le augura estar toda la temporada en lo alto del cajón. Dice que bueno, que este año también es otro de los que opinan que este año ha habido muchísimos cambios, se han hecho nuevas formaciones, están en principio todos dispuestos a combatir y que prevé un año súper interesante, cosa que bueno, de aquí lo venimos diciendo hace mucho tiempo y cruzamos los dedos para que al final no hayan bajas, digamos, por accidente o por incidente que nos quiten o que nos priven de esa pelea tan interesante que nos se presenta en el 2010. Y como nota curiosa, decir que la Vuelta a Murcia, que bueno, empieza dentro de poco, pues en solidaridad con su paisano Alejandro Valverde, al cual en Italia no le dejaron participar y por ende no pudo participar en el Tour de Francia, que sabéis que tenía una o dos etapas en Italia, pues entonces ni más ni menos que ellos, ni cortos ni perezosos, han vetado en la Vuelta a Murcia a todos los equipos italianos. En fin, sin comentarios.
Para chulo los
yo no quiero comentar así comentarios, pero bueno, es una cosa anécdota. Y la verdad es que nada más, bueno, pues estamos a la espera de eso, a la espera de que lleguen estas vueltas cortas que están haciendo aquí en España y enseguidita pues que lleguen las clásicas en las cuales pues vamos a disfrutar de lo lindo.
Bueno, también me gustaría recordar que ha comenzado comenzó ayer domingo también la Vuelta a Qatar. La primera etapa se disputó por equipos, la ganó el Sky. Y lo que tengo que decir para aquellos que estamos esperando con ansias alguna retransmisión de una prueba ciclista, decir que esta prueba, la Vuelta a Qatar, se puede ver a través de Eurosport. En cambio, la Vuelta a Mallorca, o la Challenge de Mallorca, yo todavía no he sido capaz de poderla captar por televisión. En fin, doctor Estino La Iglesia.
Muy bien.
La semana que viene más y esperemos que mejores noticias.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Esta tarde nos visita un ciclista de pro, con conocimientos amplios, amplios, amplísimos sobre el mundo de la bicicleta, todo aquello que rodea a la bicicleta. Y para ello está, para que nos deje esas gotas de sabiduría que él tiene. A ver si al menos yo por mi parte me aplicaré y soy capaz de ponerlo en práctica. Paco Frank, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por visitarnos. Creo que es por segunda vez.
No, por tercera.
Por tercera vez. Es que se nos hace esto tan largo de visita en visita que esperamos que nos visites con más frecuencia. Vicente, la semana pasada, cuando acabamos el programa, se nos quedó corto, ya que terminamos tocando un tema importante, porque comenzamos diciendo que la época invernal es la época donde cuando uno cambia de bicicleta o quiere cambiar alguna pieza de la bicicleta, adaptar esa pieza o esa nueva bicicleta a las medidas o las características tuyas propias. Y estuvimos ahí con un gran debate comentando temas que hay que tener en cuenta. A mí, bueno, pues por poner un ejemplo, pues este invierno me he hecho una bicicleta nueva.
Enhorabuena.
Bien, sí, sí, por supuesto, es de agradecer. Es de agradecer que las cosas acompañen y yo pueda tener una bicicleta nueva. Lo digo por lo siguiente, porque tal como vino, más o menos adaptada, salió un poquito a buena bruma del montaje. Ni siquiera me quedé pues revisando un poco estas medidas y la cogí para entrenar una tarde. La sorpresa mía, ¿cuál fue? La sorpresa mía fue que he estado una semana después con un dolor de brazos y el tren, todo el dolor que es el tren superior, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque estaba totalmente fuera de medidas. Es decir, las ganas, el ansia, por probarla, por verla, por tocarla, por disfrutarla, me pudo más que la cabeza, que el conocimiento, que el tener paciencia e ir adaptándola a mis medidas. Por esto digo que es tan importante y tan interesante lo que el final del programa anterior. Y yo creo que luego, después de esta primera toma de contacto con esta bicicleta nueva, lógicamente aprendes, te sosiegas y ya lo que haces es, pues, lo que tenía que haber hecho en un principio, ir adaptándola a las medidas mías. Salí un segundo día y qué diferencia. Entonces sí que era una bicicleta nueva.
Entonces ya ibas a gusto disfrutando.
Entonces ya iba a gusto. Se pedalea. El primer día lo que hice fue padecerla.
Exactamente.
Y el primer día y el segundo día lo que hice fue ya disfrutarla. Yo creo que todas estas son las cosas que, si quieres brevemente recordar un poquito en las pinceladas que diste en el programa anterior, y bueno, entramos un poquito a debatir y a informar también de, a lo mejor, algún tipo de mejora que se puede ir también produciendo en nuestras bicicletas.
Pues rápidamente, empezaba yo el tema con la conveniencia de que cada uno de nosotros tengamos una ficha con medidas antropométricas nuestras en la bicicleta. Entonces, eso básicamente son 4 o 5 medidas, en las cuales pues se incluye la altura del sillín, que habíamos dicho que se mide desde el eje del pedalier, lanzando una línea que vaya siguiendo el tubo vertical, y cuando coge la tangente del plano del sillín, digamos, en ese punto de tangencia se mide otra vez. Esa es la altura del sillín. Bueno, pues esa medida es nuestra medida y es la que nosotros debemos de conservar una vez nos hemos habituado a ella y vamos a gusto. Otra medida es la longitud del tope del sillín al manillar, a la parte recta del manillar. Yo de aquí daba la conveniencia de, en vez de tomar de la punta del sillín, que lo toman algunos, tomar de la parte trasera del sillín, y ponía la anécdota de que una vez no me salían a mí las medidas, me volví loco, resulta que es que los sillines cada uno medía una longitud. Entonces, si como nosotros el culo siempre lo solemos tener en la parte trasera, si tomamos la parte trasera, pues ahí no hay ninguna duda. Otra medida importante...
La parte trasera del sillín.
Del sillín, obviamente. Otra cosa importante es la altura de... O sea, la altura relativa de manillar a sillín, con lo cual se hace lo mismo, se coge el sillín, se tira un plano horizontal del sillín y de ahí se coge la altura que hay del sillín al manillar. Esta es una altura que básicamente la marca nuestra flexibilidad. No se puede, o las dos cosas, pues a los 20 que a los 60, vamos a suponer dos casos extremos. Bueno, pues entonces una vez una persona tiene esa medida, sí que cambia muchísimo. Es decir, que un centímetro de eso se puede notar muchísimo a la hora de hacerse, pongamos, una tirada de 100 kilómetros. Y puede incluso desembocar en un lumbago tremendo, incluso lesiones. Es decir, que esa es una medida muy importante. Y otra medida importante también es el retraso del sillín. Retraso del sillín que nos da, digamos, un poco la manera de pedalear, la eficacia del pedaleo, y eso se mide desde la punta del sillín, tirando una vertical, hasta la vertical que pasa por el eje pedalier. Entonces, digamos, con estas medidas, en cuanto a variables, son variables. ¿Cómo se pueden variar estas medidas? Se pueden variar retrasando, obviamente, y adelantando el sillín. Incluso algunos ponen tijas con más retraso, con menos retraso, que las hay tijas rectas y tijas con retraso normal de unos 2 centímetros y algunas que llegan hasta 2,5 y 3. Hay potencias de distinta longitud, potencias que levantan, otras que levantan menos. Hoy día las potencias AG normalmente son todas reversibles, y entonces reversibles pues pueden ir desde casi horizontales hasta levantando hasta casi 9 grados, ¿no? Ahí hay mucho punto de variación. Entonces, con todas estas cosas, nosotros, bueno, nos hacemos nuestra ficha y ya sabemos cómo vamos. Y eso es básicamente lo que habíamos dicho.
También comentamos otro tema, y es que también lo he sufrido, y es el punto de apoyo
de las manetas,
el manillar. Cierto. ¿Por qué? Sí. Porque normalmente la curvatura del manillar, en algunos, esta U tiene una profundidad, la U, bastante grande respecto a otros manillares. Entonces, claro, muchas veces, aunque tú el eje del manillar respecto al sillín se mantenga, la curvatura, si es mucho más prolongada, entonces el apoyo de las manetas se te pueden separar 5, 6, 7 centímetros.
Sí, aunque ahí
la
aunque
longitud hay, sí, de apoyo de las manetas respecto al sillín también es...
Aunque de todas maneras, Pepe, perdón que te interrumpa, ahí casi eso lo encuadraría yo dentro de las cosas que, más que ir cambiando la posición, lo que es ideal es ya cogerse el manillar con la curvatura adecuada,
correcto,
a nuestras manos.
Correcto.
Lo mismo que hay que coger su manillar con la anchura adecuada a nuestros hombros. Pero claro, todo lo que no sea salirse de ahí, pues yo, por ejemplo, he visto gente que va con manillares estrechos y coge el truco de coge las manetas y las abre un poco. Al ir abierta, le dice, no, es que así voy un poquito más abierto. Pues sí, oiga, es una de esas, pero más vale que se ponga usted los centímetros correspondientes a la anchura de sus hombros, ¿no? Y en lo que dices tú, las manetas es lo mismo. Lo que suele ser bastante interesante son, para abandonar un poquito, que de hecho los profesionales mucho lo han abandonado, esa posición clásica de las manetas muy abajo, con el manillar totalmente plano con respecto al suelo, levantarlo un poquito, porque a la hora de ir, digamos, con la postura intermedia, esa que supone las manos encima del manillar y encima de los escaladores, procurar que eso forme una superficie plana, que ahí además es una posición en la cual se tiene acceso a los frenos perfectamente, cosa que cuando lo llevas en medio escalando, pues ahí no hay manera de frenar. Entonces, digamos que para ir en posición no forzada de velocidad contra el viento en pelotón, el 99% adoptamos esa posición. Y ya cuando te tienes que poner en la cabeza del pelotón es cuando ya te agachas, coges de los cuernos debajo y entonces enfilas a... Y entonces por eso digo que eso es lo que... Las cosas estas, ¿no? Que sí que hay que tenerlos en cuenta, que son variables que se tienen y adaptarlas.
Paco, indicaciones a tener en cuenta.
Bueno, yo quería hacer una observación sobre la posición ideal en la bicicleta. Pensemos que es una estructura, la bicicleta, y nosotros somos la máquina que la mueve. Pensemos únicamente, a modo de ejemplo, lo que supondría meternos al volante de un coche con el asiento lejos, alto, bajo. Todo el mundo tiende a ponérselo bien para conducir. Bueno, pues eso, siendo el coche el que te lleva el motor, imaginaros lo importante que es cuando tienes que pedalear tú. Todo lo que habéis dicho me parece todo correcto. Yo apuntaría a otra cosa. Si alguien hace bicicleta con mucha asiduidad, debería alguna vez ir a un traumatólogo y medirse la longitud de las piernas. No hay nadie que tenga las dos piernas exactamente iguales. Entonces el traumatólogo te hace una radiografía y te mira el eje por donde están los centros de los fémures y te calcula la dispersión que hay entre una pierna y la otra. El que sea capaz de detectar eso, por más con medidas mayores a 5 milímetros, conviene ponerse un alza o una pieza de goma en la zapatilla que uno no se da cuenta cuando pedalea, pero después de hacer 5.000 millones de revoluciones con las piernas, al cabo de 20 años, le pueden causar una lesión de cadera.
Importante observación.
Bueno, pues aquí unos nos vamos realimentando de lo que oímos, digamos, del contertulio. Y es el siguiente, una cosa, pero que estoy diciendo tú, del tema de la morfología nuestra, el tema fisiológico, y es el tema de los pedales, las calas. Que también tengo una experiencia yo bastante desagradable que me causó en su día una pequeña lesión en la rodilla. Y es que fijaros que es muy difícil las personas que caminan con los pies absolutamente rectos. Todo el mundo tendemos a abrirlos, bueno, incluso algunos los meten hacia adentro. Y posiblemente las dos piernas no las abramos o las cerremos exactamente igual. Bueno, pues traspasando eso a los pedales, ¿Qué pasa? Que nosotros cogemos y nos ponemos los pedales en posición totalmente paralela al eje de la bicicleta, si por una de ellas tenemos una costumbre de andar con una de las dos piernas, pies mejor dicho, abiertos o cerrados, pues digamos va forzado en la posición cuando calas el pedal, cuando lo metes en la cala. Eso puede tener, en cierta manera, puede no ser tan grave como hace muchos años, cuando se llevaban los calapiés con las correas, que iba el pie absolutamente fijo, 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 tan fijo que te caías y no podías sacar el pie. Incluso después, cuando salieron las primeras calas automáticas, que si recordáis, los que ya tenéis unos cuantos añitos, que sabéis que las patentó Luke, y eran todas absolutamente fijas, es decir, calabas el pedal y allí, como te apretabas la zapatilla, tampoco se movía nada. Claro, eso era terrible si no enfilabas, digamos, la línea que tú pisabas el pie, ¿no? Hoy día, como están las calas de distintos ángulos de giro, digamos, están las grises, las rojas y tal. Pero de todas maneras, da igual, aunque lo llevemos calas rojas o calas grises, que tienen una cierta variación, una cierta angularidad, siempre es mejor llevarlas en el eje de esa angularidad para poder mover nosotros libremente el pie, que no utilizar esa angularidad para estar en el tope de uno de los dos lados, supongo que me explico. Con lo cual, es importante fijaros cómo se pisa cuando vas andando y a la hora de poner la cala, decir que abre un poquito, pues entonces coges la cala y al poner los tornillos lo abres un poquito. Y es una postura ideal porque se nota muchísimo a la hora de pedalear.
Fíjate que nos dejamos cosas en el tintero, es una pasada. Además son cosas muy, muy a tener en cuenta para evitar lesiones. Uh-huh. Porque hemos estado hablando al principio de una posición correcta, por supuesto, pero es que una posición incorrecta nos lleva, además de sufrir y padecer, a una lesión que puede ser hasta de cierta gravedad. Hemos hablado de lo que es medidas o las referencias que tenemos que tener a la hora de cambiar de una bicicleta o adaptar una pieza a la bicicleta nuestra. También lo que valoramos muy muy mucho es el peso de la propia bicicleta. Nos estamos gastando un dinero, unos más, otros menos, en que la bicicleta que llevemos cada vez pese menos. Paco, tú como experto en el tema del peso propio de la bicicleta, ¿cómo lo enfocarías? ¿Hasta dónde tú consideras que el peso es razonablemente lógico respecto al precio que pagamos por una bicicleta? ¿Y hasta cuánto, vamos a decir, sería el coste de bajar el gramo o el precio en euros por un gramo bajado de peso?
Bien, en principio, en términos generales, el peso de una bicicleta debe rondar el 10% del peso de la persona. Es decir, pretender que una persona con 90 kilos vaya con una bicicleta de 6,5 estructuralmente ya no es coherente. Aproximadamente el 10%. Pero como la tecnología avanza, las fibras de carbono y los titanios están a la vuelta de la esquina, pues todo el mundo tiende a bajar gramos. Para bajar una bicicleta que ya pese poco, como es un ciclista medio de 70 kilos, pesa 7 kilos una bicicleta, es pesar bastante poco. Bueno, pues si se obsesiona por rebajar 500 gramos más y convertirla en una bici de 6,5 kilos, esos 500 gramos le van a costar una media de 10 euros por gramo, es decir, aproximadamente 5.000 euros.
Estamos hablando de un sobrecoste ya al precio normal de la bicicleta.
De una bicicleta razonable puede costar 1.500, 2.000 o 2.500 euros. Si se obsesiona en llegar a 6,5 o menos, cada gramo le cuesta 10 euros. Y yo quería hacer una reflexión. Hay dos elementos a tener en cuenta a la hora de rascarse el bolsillo. Y es que piense lo que cuesta el botellín. El botellín pesa 500 gramos, más el peso propio. Entonces, de llevar el botellín lleno o medio vacío, o parar más veces al abrevadero a beber, se ahorra un dineral, el sueldo mensual. Entonces, eso, y también hay que pensar el peso que uno arrastra en la bicicleta, que es del propio Michelin. El Michelin suele pesar mucho dinero. Es decir, a este precio de 10 gramos, el 10 euros por gramo, uno se quita 2 kilos de Michelin y es como si le hubiera salido la Bonoloto.
La verdad es que es cierto. Son reflexiones, verdades como puños, que dicen en mi tierra. Paco, y nos estamos rascando muchas veces el bolsillo, y este esfuerzo que tenemos que hacer a nivel personal de rebajar un poquito el peso propio, sí que lo tenemos en cuenta, pero si es que soy cicloturista, tampoco me voy a esforzar tanto en bajar 3 kilos cuando, bueno, si salgo a hacer un poquito de ejercicio físico, pero cuando estamos en la tienda y vemos esa pieza que a lo mejor pesa 50 gramos menos que la que tenemos, enseguida la reacción nuestra, ¿cuánto vale?
Bien, eso es porque en los cicloturistas, sobre todo, en los profesionales no, ahí pintan resultados y contratos y dinero. En los cicloturistas lo que vale es sentirse bien y el efecto placebo. El efecto placebo que experimenta un ciclista por llevar una bici buena y cara y ligera, eso no se paga con dinero. Entonces, que sepa que está comprando placebo, se siente bien y ese efecto placebo afecta también a la motividad de correr y sin darse cuenta, uno con una bicicleta cara y bonita corre más.
Realmente, como decía en tu presentación, Paco, digo, a ver si nos dejas esas gotas de sabiduría. Y realmente estás dejando unas pinceladas preciosas, preciosas, preciosas.
Bueno, de todas maneras, yo para quitarle un poquito de hierro al asunto y desmitificar el tema este, me gustaría también hablar un poquito de realidades que algún día tocaremos aquí más a fondo. Y es que se han hecho estudios muy, muy, muy profundos y muy bien hechos de la influencia del peso en el tiempo de la ascensión, el tiempo de una ascensión. Porque claro, la gente normalmente, pues para ir en llano, sabe todo el mundo que lleva una bicicleta de 7, 8, 9 kilos, al final, una vez la lanzas, da igual. Pero claro, evidentemente, cuando las cuestas se ponen valientes, ahí sí que realmente notamos nuestro peso, nuestro sobrepeso cuando lo tenemos, y el de la bicicleta, obviamente. Entonces, ya te digo, se han hecho unos estudios muy interesantes sobre eso. Entonces, bueno, se ha cogido y se ha evaluado para un ciclista medio, vamos a poner de 65 o 70 kilos, lo que puede suponer un kilo de más o de menos a la hora de ascender, pongamos un puerto pues de 10 kilómetros, de 20 kilómetros. Entonces, ¿cuántos segundos se pueden ganar? Y eso, todo esto está tabulado, está calculado. De hecho, hay una página web que hace años estuvimos hablando aquí de ella, yo la tendré por casa, de la cual no me acuerdo el nombre, se puede sacar alguna vez. Pero sí que recuerdo una cosa interesante, ya no desde el punto de vista de tiempos, sino desde el punto de vista de potencia, y potencia asociada a pulsaciones. Era muy interesante. Y decía, recuerdo la conclusión final, que un ciclista medio de 65 o 70 kilos, un kilo menos que tenga que subir, equivale a tope de potencia, digamos, a una pulsación menos. Entonces, puede parecer una tontería, pero cuando uno va exactamente al límite, pues de llevar 172 a llevar 173 pulsaciones, esa pulsación pues puede suponer que te quedes o que no te quedes.
Respirar o no respirar.
Efectivamente, que te coja el pájaro antes o te coja después. Y es eso, y es exactamente eso. Recuerdo yo que, vamos, esa era la conclusión. Luego estaba también, decía, un kilo, dos kilos y cosas de estas, ¿no? Pero claro, cuando estás jugando, o incluso pongámonos en otra posibilidad, estamos hablando de esa máxima, ¿vale? Pero pongámonos en una cosa mucho más frecuente y más llevadera, en tanto cuanto lo hacemos muchas veces, es, digamos, ir rozando el umbral anaeróbico. Eso no es cuestión de una escapadita, a ver si te cojo o no te cojo. No. El umbral anaeróbico significa, el umbral es en el cual, si te pasas, pues sabes que arriba te espera el hombre el mazo y has hecho el día. Si logras mantenerte en ese umbral, pues podrás subir un puerto que te cueste una hora, vamos a suponer, hora y media, y después bajarlo y subir un siguiente. Pero si te pasas un umbral, bueno, pues a lo mejor esa pulsación o esas dos pulsaciones te pueden valer para mucho, no solo para el momento, sino para todo la ascensión esa.
Por supuesto. Entonces,
realmente es...
Sí, yo quería añadir algo, es verdad, lo que has dicho, y también matizar otro asunto. Pensar cómo subía las cuestas Lance Armstrong, que le imponía un ritmo de velocidad de pedaleo muy alto y aguantaba ese peso. Entonces, los ciclistas son como los coches, cada uno tiene su par motor a unas revoluciones determinadas. Entonces, este señor podía producir muchas revoluciones a una determinada potencia. Eso depende de cada tipología de cada corredor, pero es verdad que el peso influye. ¿Cómo influye? La energía consumida para subir a una cota H es la energía potencial, que es la masa por G, la gravedad por la altura. Entonces, si tú disminuyes la masa de la máquina que está subiendo, que se compone de ciclista y bicicleta, por cada gramo, por cada kilo que le bajes, necesitas menos potencia. Por tanto, irás mejor de aireación y de oxigenación para la demanda de oxígeno que te exigen los músculos y podrás aguantar más tiempo el umbral anaeróbico.
De todas formas, estamos hablando, como veis, ya de un punto de vista casi casi profesional a nivel nuestro, que es a nivel cicloturista. Pero lo que sí es cierto que seremos cicloturistas, pero cuando nos enfrentamos con nuestro grupo de amigos o peña y estamos empezando a la subida de un puerto, yo creo que el profesional lo tiene que subir porque es su profesión y cobra por ello, y nosotros porque es nuestro orgullo o nuestra ilusión, nuestro reto semanal, ¿no? Y lo tenemos que subir, le ponemos las mismas ganas, la misma ilusión. Yo no voy a decir tampoco que más que un profesional, yo creo que muchas veces más, porque lo que...
Porque lo hacemos gratis.
Además de que lo hacemos gratis, además de que lo hacemos gratis, muchas veces cuando algún compañero o uno mismo no está en un estado de forma perfecto, cuando terminas de coronar un poquito, claro, después del esfuerzo no hace falta, es decir, no bajes enseguida cuando las pulsaciones están al límite.
No frenes en seco.
Exacto, rueda un poquito para que las pulsaciones te bajen, y cuando bajas o ves compañeros que bajan en esas condiciones y enseguida se echan, se apoyan en una farola, en una pared y demás, es porque están con un principio de mareo. De mareo por el nivel de esfuerzo hecho. Y que uno no es consciente hasta que realmente baja de la bicicleta.
Cosa a lo que no hay que llegar nunca.
Pues desgraciadamente muchas veces...
Y más no siendo un profesional ni jugándote nada. Eso es una...
Muchas veces llegamos y ya no sabes, porque es que con la cantidad de años y kilómetros que lleva uno haciendo esto, pero cuando estás en ese esfuerzo, cuando estás desarrollando ese esfuerzo, uno no es consciente que está llegando a esa situación también. Y eso sí que es un tema también a considerar, es decir... hay que valorar, aparte de lo que estamos hablando, de toda la máquina que llevamos, el estado de forma personal de cada uno, saber exactamente en cada momento, bueno, o sea, las pulsaciones a las que debemos de rodar, a las que debemos de ascender, una serie de condiciones, circunstancias, una alimentación anterior adecuada para afrontar ese reto con garantías. Es que el ciclismo es un mundo complejo. Hay muchos que me comentan, dicen, ¿qué tú qué haces, bicicleta? ¿Qué haces? ¿Le hinchas las ruedas por la mañana antes de salir y ya está, ¿no? Digo, entre otras cosas, claro, entre otras cosas. Bien, dos anuncios y continuamos.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos a hablar a continuación de una pieza, yo creo que es fundamental en la bicicleta. Cada vez que hablamos de una pieza parece que sea importante, pero esta, si no vas cómodo y no vas a gusto en la bicicleta, pues difícilmente puedes rendir, que es el sillín. Sillines hay muchos. Paco, tú, según tu punto de vista, ¿qué consejo darías a un ciclista cuando tiene que elegir un sillín?
Bueno, antes de eso habría que hacer una pequeña consideración. El sillín es como en el mundo de los toreros, es un tema tabú, es como el amarillo. El ciclista que se acostumbra a un determinado sillín pasa a profesionales e intenta continuar con el mismo sillín, es reacio al cambio. Con lo cual, quiero decir una cosa, el sillín que le va bien a uno es el mejor para él siempre. Pero todos hemos sufrido dolores, cuando estás 3 semanas sin entrenar, lo primero que se resiente es el peso del sillín. Entonces hay que tener en cuenta que es la pieza de las más importantes que tiene la bicicleta con respecto al cicloturista. Tengamos en cuenta que un ciclista medio de 70 kilos, pues por lo menos el 40% de su peso lo soporta el sillín. y los otros dos son los dos brazos y las dos piernas. Pensar si es complicado y difícil y la elección del sillín es importante, que cuando alguien asciende un puerto se pone de pie, pero ¿cuánto tiempo puede aguantar de pie? No puede aguantar mucho tiempo y es porque le falta el sillín. Tiene que apoyarse con los brazos y piernas y estas se cansan muchísimo porque el 40% de peso que tenía el sillín no está. Entonces hay que sentarse bien. Y en unas circunstancias depende de si es un sillín para rodar o para ascender. Mi consejo es, primero, que el que vaya bien, que no se mueva, primero. Segundo, el que tenga dolores, que intente entrar en los foros de internet donde aparecen nuevas tecnologías en sillines. Yo me inclino por un sillín corto, lo comercializa una casa que se llama Duo Power, y es que le ha cortado la punta. No es un capricho, es simplemente que estudios de traumatología indican que el apoyo de la zona perineal sobre el sillín es absurda, someter a ese sitio de una presión inútil. La fuerza se hace con la transmisión de los huesos, de la estructura ósea, al sillín para transmitirlo a las piernas. Y eso es del apoyo de los huesos y nada más. Y lo demás no debe sufrir. Con un sillín que tenga una punta larga, normalmente pues, se duerme la zona perineal con consiguientes problemas en la próstata y algunos otros, ¿no? Entonces, mi consejo es que el que no vaya bien, que intente por lo menos fijarse en algún compañero o en los foros de cambiar a un sillín de estos cortos, que son más anchos de detrás, no son nada duros, y que pruebe porque al segundo o tercer día que sale se da cuenta de que la punta no vale absolutamente para nada.
Cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. El primero que lo trajiste a la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia fuiste tú, Paco. Rápidamente te siguieron imitadores, entre ellos yo. Y yo, en un principio, era reacio a ponerme este tipo de sillín corto, como tú bien dices, pero por un tema. Porque yo cuando lo probé, en un principio, la sensación que me daba a mí es que perdías el control de la bicicleta, sobre todo en una bajada de un puerto. Porque con las entrepiernas, normalmente fijamos, hacemos fuerza contra la punta del sillín y te sientes que dominas más a la bicicleta. Y entonces las primeras veces que yo bajaba a los puertos de montaña con el sillín corto, siempre, claro, tú actúas ya de una forma automática, echabas o forzabas la entrepierna y no notabas la punta del sillín, y entonces parecía que te faltaba esa seguridad a la hora de bajar. Y es lo que a mí únicamente me costó un poquito, pero muy poquito, porque enseguida te adaptas y bajas perfectamente y estás en unas condiciones extraordinarias. Lo que sí que tengo que manifestar es que es para mí mucho más cómodo, aparte de esta nota, que sí que yo al principio lo noté, el resto te adaptas enseguida, porque como es un sillín más cómodo que el habitual, que el sillín convencional, pues normalmente suele ser incluso hasta más blando, y luego sobre todo cuando hacemos etapas de muchísimas horas sobre la bicicleta, tú terminas sin ninguna zona dañada o perjudicada o dormida por el soportar parte del peso de tu cuerpo, ¿no? Yo entiendo que son condiciones inmejorables. Luego hice otra prueba. Cogí, una vez que ya estaba habituado al sillón corto, pues en un entrenamiento cogí una bicicleta con sillín convencional. Señores, que no podía, no veía la hora de llegar a casa, ¿eh? ¿Por qué? Porque, claro, al ser más exigente, vamos a decir, requieres un tiempo de otra vez adaptarte al sillín convencional, pues los huesos, es como cuando llevabas ya, como si hubiera llevado mucho tiempo sin subir en bicicleta, y pues bueno, estaba ya el cuerpo no adaptado a este sillín y se me hizo realmente largo ese entrenamiento. En cambio, coges la bicicleta de sillín corto, te montas en ella y vas muy confortable, muy 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 confortable. Y estas cosas son las que muchas veces uno intenta transmitir a compañeros y dudan. Pero eso es muy sencillo, eso es cuestión tan sencillo como de probarlo. Y encima están a unos precios extraordinariamente asequibles también, hay que decirlo.
Sí. Bueno, este sillín tiene en el diseño, aparte de quitarle la punta, que es una anécdota, le han quitado un elemento inservible. Pero aparte de eso, tiene una posición especial y es que hay que llevarlo ligeramente amorrado hacia adelante, un ángulo de 5 o 7 grados. Y eso no es caprichoso. Con ese movimiento, la posición de todo el cuerpo con los brazos es mucho más cómodo, de ahí que cuando llegas a casa ya no tienes dolores lumbares, porque también se marchan por causa de esto.
Sí, son condiciones donde, la verdad, tienes que tener muy en cuenta. Hay algunos diseños de estos sillines cortos donde algunos son excesivamente anchos. Y también es cierto que lo que notan otros compañeros que llevan este tipo de sillín un poco más ancho, es que roza la entrepierna con estos. Pero el modelo, el de la casa, es el Duo Power. Pues este modelo, para mí, francamente, es muy interesante y cómodo, y no aprecio ese problema.
Bien, nos dicen que tenemos muy poquito tiempo y una vez más nos quedamos a mitad de tema. De todas maneras, voy a introducir yo por lo que acaba de decir Pepe y Paco del tema este. Y es como haciendo, digamos, una defensa del sillín tradicional, pero en sillín tradicional, pero el adecuado. Me explico. Mucha gente que lleva el sillín con problemas de sillín se debe a que su morfología no está adaptada al sillín que llevan. Entre otras cosas porque hay que tener, en primer lugar, una medida, que es la medida del ancho de nuestros isquiones. Los isquiones son unos huesos que tenemos bajo las caderas, vamos, que son los que normalmente cuando te sientas encima de una piedra te clavas, pues esos son los isquiones, ¿vale? Los isquiones son, lógicamente, las protuberancias donde se apoyan. Bueno, pues entonces, cada persona tiene unos isquiones, o sea, me he dicho, unos isquiones más o menos separados, una anchura de isquiones. El caso extremo, por ejemplo, son las mujeres, que debido a su estructura ósea, lo tienen mucho más ancho. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una estructura de isquiones ancha y llevas un sillín estrecho para esa estructura, a ti, te pongas el que te pongas, va a ir mal, porque en vez de apoyar en la parte plana del sillín, apoyarán ya en la curvatura hacia parte de abajo, con lo cual, aunque sea un tipo de esos antiprostáticos que llaman tal y cual, te lo vas a clavar. Viceversa, si tienes unos isquiones estrechos y te pones un pedazo de sillín anchote, entonces apoyarás bien, pero ¿qué te pasará? Lo acaba de decir Pepe, que tendrás un rozamiento tremendo a la hora de pedalear, con lo cual las escoceduras e incluso la pérdida de rendimiento será tremenda, con lo cual es muy importante, tanto para hombres como para mujeres, saber cada uno la anchura de isquiones que tiene y a partir de ahí coger un sillín de esa anchura y luego ya después, pues bueno, que sea más o menos mullido, que tenga hendidura tipostática o no, eso ya es a elegir. Pero quiero decir que muchas veces, vamos, hago un poco por el tema de defensa del sillín tradicional, yo no llevo Duo Power. He tenido hace muchos años, cuando empecé, digamos, tuve mis problemas, bueno, pues incluso dormirse los genitales, o sea, problemas graves, o sea, no que te duele el culo, no, un dormimiento de genitales, que es el nervio pudendo que se lleva abajo, entonces si pisas mal, se chafa ese nervio pudendo y luego resulta que es que, bueno, que es como si fuera una anestesia total, no sabes ni eres hombre o mujer, que dice aquel, bueno. Pues entonces, eso yo me lo curé, base ahí buscando sillines, entonces todavía no estaban de moda las aberturas estas tipostáticas y cosas esas, hasta que encontré un sillín que, por cierto, era bien barato, y dije, con este voy de maravilla. ¿Por qué? Pues ni más ni menos, es que porque era plano, y hasta entonces todos los que había llevado eran ligeramente curvos. Al ser curvos, y yo soy un poquito ancho de isquiones, se me clavaba la parte de dentro, es una cosa tan sencilla como esa. Hoy día, afortunadamente, todos los sillines suelen ser planos, pero yo he visto sillines de los ciclistas profesionales de los años 60, y los ves, y aquellos son, yo digo, son auténticas máquinas de tortura, porque parecen cilindros, visto desde atrás, parecen cilindros. Digo, ¿y esta gente cómo se podía subir encima de ellos? Sí, bueno, es que se les metería los higadillos todos hasta el ombligo. En fin, así es la vida.
Así son los sillines, y así lo estamos narrando, y la evolución, afortunadamente, como es lógico, va en beneficio del ciclista para su máximo rendimiento. Nos dicen que ya estamos fuera de tiempo. Continuamos próximos programas con estos temas y, bueno, yo creo que son ilusionantes, apasionantes, y sobre todo, si somos capaces de acertarlos, iremos muy, muy, muy a gusto en la bicicleta. Pues hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración y te esperamos en breves fechas.
Cuando queráis.
Vicente, nos vemos el próximo lunes.
Muy bien.
Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Perdón, antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Casinos. Hora de salida, 8:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, invitamos a toda la colectividad universitaria a participar en esta salida. Ahora sí, hasta el próximo lunes y jueves. Seré felices.